En Radio Victoria, Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Caixo, ¿qué tal están? El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Araba para la tarde de hoy lunes y para mañana. El riesgo es relativamente alto en la Llanada Alavesa y en la Rioja Alavesa. Todo mientras los bomberos continúan trabajando a estas horas en la localidad alavesa de Zambrana. El fuego, como saben, comenzó ayer por la tarde y la previsión es que pueda ser extinguido a lo largo del día. Durante la mañana, los medios aéreos han estado trabajando para intentar reducir su intensidad. Enseguida, nos vamos hasta allí para conocer la última hora de este incendio. Marichu Díez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Un incendio tampoco exento de críticas.
Sí, como la del alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, que ha criticado la falta de medios aéreos para combatir los incendios en Euskadi.
Hay que habilitar unidades aéreas. Y en Euskadi ahí me gustaría recalcar que no tenemos ni una sola unidad aérea de extinción de fuego. Tenemos que depender de comunidades autónomas limítrofes.
El invierno va a ser duro y será mejor si llegamos con medidas acordadas. Así se lo ha trasladado hoy la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, al Gobierno de España en la reunión que han mantenido esta mañana las comunidades autónomas y el Gobierno central para analizar las medidas de ahorro energético.
En nuestro ámbito más cercano será el próximo miércoles cuando el Ayuntamiento de Gasteiz apague las iluminaciones ornamentales. El día 10 se apagarán las luces del Monumento de la Batalla de Vitoria, las cuatro torres y la fachada de la Casa Consistorial.
Los tripulantes de cabina de Ryanair retoman las movilizaciones ante la negativa de la aerolínea para negociar el convenio colectivo.
La huelga que comienza hoy puede prolongarse hasta el próximo año porque la convocatoria contempla movilizaciones hasta el próximo 7 de enero. Serán paros de 24 horas, de lunes a jueves. Hoy lunes hay tres vuelos programados desde Foronda con destino a Colonia, Milán y Palma.
Este 8 de agosto han comenzado además las labores de asfaltado de calles en la capital alavesa.
Comienzan dos días antes de lo previsto. En total se asfaltarán 20 calles, para lo que se invertirán 1,5 millones de euros. Raimundo Ruiz Escudero, concejal de movilidad.
Lo que hemos hecho ha sido aprovechar hoy lunes 8, que nos daba la posibilidad de empezar con los asfaltados en la zona norte de la ciudad, en la periferia, donde la fiesta no se vive con la misma intensidad que en el sur. Es una cuestión solamente para ir ganando tiempo.
Y el día se dibuja también con una voz.
Estoy para vivir otros 2,50.
Con la voz de Esther Espinosa, Nesca de 100 años, que como han escuchado, a sus 100 años, que para ella no son 100, son 2 de 50, está para cumplir otros 2 de 50 en este día grande para Blusas y Nescas Veteranos.
Blusas y Nescas Veteranos se hacen con las calles hoy y la música. Música con las plazas Talco en Fueros, Neumac en El Machete y en Las Chornas, Sociedad Alcohólica. Y titulares deportivos con Nerea García, Arratsaldeon.
Alaneca Arriba y Marina, y hoy será tiempo de análisis, sobre todo de fútbol. Análisis de fútbol porque hoy haremos ese balance del Deportivo Alavés tras finalizar su pretemporada con ese partido frente al Athletic de Bilbao. También pondremos el foco en el primer partido de Liga que será este sábado en Butarque frente al Leganés. En cuanto a las gloriosas, esta semana tendrán dos citas puestas en el foco y recordar que se ha renovado a Miku Ito. También en estos titulares recordar pelota, que ya tenemos a los finalistas de estas fiestas de la Blanca que se medirán al Tuna y Rezusta contra Lasso y Maz.
Ane Urkiola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vamos con la previsión del tiempo, cómo van a ser las próximas horas.
Pues esperamos una tarde muy parecida a la de ayer. El ambiente será bastante soleado, soplará el viento suave del norte. Las temperaturas máximas serán en torno a los 30 grados y las mínimas 16. Y en cuanto al tráfico, hay una carretera cortada en la A3126 a la altura del kilómetro 21 por el incendio de Zambrana y está cortada en ambos sentidos.
1:35 con Edu Lorza en la realización y el control técnico. Comenzamos.
Araba Gaur.
Y comenzamos en Zambrana, donde el incendio que se originó ayer sobre las 4 de la tarde está en estos momentos estabilizado, que no extinguido. Rafa Ortego, acaba de hablar hace escasos minutos Alberto Amenábar, director gerente de los bomberos de Araba. ¿Qué más ha dicho? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina. Estamos ahora mismo desde Santa Cruz del Fierro, un poquito más adelante de Zambrana, como bien indicabas, viendo la estampa del monte Chulato. La verdad es que es desolador, gran parte del monte, prácticamente dos tercios totalmente arrasado, calcinado por las llamas. Vemos todavía alguna pequeña columna de humo. Un incendio, como bien decías, que se desataba en la tarde de ayer y que lo explicaba el director de los bomberos de Álava, Alberto Amenábar. No está extinguido, está estabilizado.
El incendio no está extinguido, por tanto, sigue vivo. Como os he dicho, está estabilizado. Entonces, depende un poco de las condiciones del viento, del calor, de todo, de lo que puedan hacer en este caso. No solo los medios aéreos, que los medios aéreos por sí no extinguen.
Están participando en los trabajos tres dotaciones de bomberos de Álava, bomberos de cuatro comunidades autónomas y tres helicópteros, uno el helicóptero de la Ertzaintza y otros dos helicópteros que son provenientes de otras comunidades autónomas. El incendio que se ha desatado entre las localidades de Ocio y Santa Cruz del Fierro, todavía es muy pronto para decir qué número de hectáreas se han quemado, pero desde luego, como decimos, la vista desde aquí, desde Santa Cruz del Fierro, es desoladora. Explicaba precisamente las dificultades que han tenido los bomberos para poder sofocar el incendio, los arduos trabajos que están realizando y que todavía queda muchas horas por delante para poder sofocarlo del todo.
Al final es todo una especie de agujero de difícil acceso, como he mencionado antes, donde incluso las propias máquinas, en este caso los bulldozers que han estado trabajando a la noche en dos equipos, parte de la dotación con un bulldozer, parte de la otra dotación con otro bulldozer, han estado tratando de perimetrar en primer lugar los pueblos para evitar que el fuego venga hacia los pueblos y segundo tratando de perimetrar el fuego, es decir, rodear completamente al fuego, pues para evitar que salga de ese perímetro. Esa es la parte que no se ha podido completar precisamente por la orografía del terreno y lo escarpado que es el mismo, donde los propios bulldozers pues no podían pasar pues por las rocas, patinaban en las rocas y no se podía trabajar de un modo adecuado.
Recordamos que las localidades más próximas, Ocio, Santa Cruz del Fierro, Berganzo, Zambrana, están totalmente a salvo, no hay problemas, no va a llegar ni mucho menos el fuego a ellas. Van a continuar a la tarde de hoy las labores de extinción, por lo tanto, más de 24 horas van a tener que estar trabajando los bomberos, tanto desde tierra como desde el aire, para poder sofocar este incendio que se produjo en la tarde de ayer. Y recordamos una nota de servicio público, la A3126 entre Ocio y Santa Cruz del Fierro está cortada y seguramente lo estará a lo largo de toda la tarde.
Rafa Ortego, eskerrik asko.
Zuri.
En las últimas horas ha sido el alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, quien ha criticado la falta de medios aéreos para combatir los incendios en Euskadi. Censura que hace dos años la Ertzaintza tenía un helicóptero para estas labores, pero que en la actualidad no lo tienen, lo que complica las labores de extinción. Abecia se ha mostrado asimismo crítico con la gestión de Montes Marichu.
El alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, ha puesto en evidencia la falta de medios aéreos propios en la comunidad autónoma vasca para la extinción de incendios.
Hace dos años había un helicóptero de la Ertzaintza que tenía lo que llaman un Bambi, que son esos cazos donde pueden entrar a coger las balsas en las bases de acumulación, pero ya no lo tenemos. Euskadi no cuenta con ninguna unidad de hidroavión y tenemos un pantano estupendo que podríamos coordinar todo Euskadi Ría desde el pantano de Garayo, cargando allá, y no tenemos un solo helicóptero con Bambi.
Uno de los helicópteros de la Ertzaintza, efectivamente, fue dotado en su momento de un depósito para la lucha contra incendios forestales, pero ya no se utiliza. En caso de ser necesario, Euskadi tiene suscritos convenios de colaboración y ayuda mutua con varias comunidades autónomas. En el caso del incendio de Zambrana, se ha contado con medios aéreos de La Rioja y Navarra. Para cuando llegaron, dice el alcalde Abecia, ya era demasiado tarde, las llamas se habían extendido. El alcalde asegura que de haber contado con medios aéreos, el fuego que ayer se desató a un centenar de metros de una balsa de agua se habría controlado en poco tiempo. Tres camiones cisterna, seis vehículos ligeros y siete autobombas del Servicio Foral de Bomberos han trabajado por vía terrestre. A la voracidad del fuego ha contribuido también la sequedad del campo y un escaso mantenimiento del monte, según Aitor Abecia.
La verdad es que los montes, la gestión medioambiental de los montes, bajo mi humilde opinión, no ha sido la correcta en los últimos años y fruto de que han caído en la zona 2 litros en el mes de julio, pues esto ha provocado que sea un auténtico polvorín en el monte.
El fuego hasta ahora está estabilizado con algunos focos acotados.
El Partido Popular, por su parte, pide a la Diputación Foral que instale al menos un dispositivo aéreo para los bomberos del territorio. También denuncian falta de coordinación. Ana Salazar, secretaria general del PP en Álava.
Se tuvo que llamar a las comunidades vecinas, que llegaron lógicamente más tarde. Eso provocó que el incendio fuera más grande de lo normal. Hubo una mala coordinación. No contamos con dispositivos en todo el territorio a la vez para hacer frente a estos incendios que cada día son mayores.
El Carrequín Podemos también ha criticado la falta de aviones para luchar contra los incendios. Es preocupante, dice la formación morada, que ha registrado además una pregunta en el Parlamento Vasco en la que pide al Aqua que explique si tiene intención de dotarse de helicópteros o avionetas propias para combatir futuros incendios. Todo en un momento en el que sigue sin llover en Araba, una realidad que hoy retratamos con datos. Julio ha sido mucho más seco de lo normal y agosto ha empezado en esa misma tónica. Anaitze Jauregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Mayo, junio, julio y estos primeros días de agosto sigue sin llover en Áraba. Desde finales del mes de abril y todo el mes de mayo ha sido muy notable la bajada de las precipitaciones. De 40 litros por metro cuadrado del año pasado ha bajado a 8. Estos tres meses han sido extremadamente secos. Escuchamos a Onintze Salazar, meteoróloga de Euskalmet, para saber cómo han sido estos meses.
Ya venían esos meses de invierno con esa calificación de secos, es decir, lloviendo menos de lo que suele ser habitual. La primavera también ha sido en general seca en todo Álava y bueno, pues los últimos meses también, junio y julio, muy secos, sobre todo en la zona sur de Álava, pero prácticamente todo Álava.
Respecto al mes de julio, ha sido calificado como extremadamente caluroso, aunque haya llovido más que el año pasado. En el 2021 fueron 0,6 litros por metro cuadrado respecto a los 14 litros por metro cuadrado de este. Escuchamos a Onintze Salazar, meteoróloga de Euskalmet.
De todas maneras, compararlo un año con otro no tiene mucho sentido climatológico. Nosotros cuando decimos que pues no sé, la primavera, el verano ha sido muy seco, lo que estamos haciendo es comparar con medias que se toman de 30 años.
Y el comienzo de agosto ha sido parecido, sigue sin llover. Onintze Salazar, desde Euskalmet, nos ha comentado que esta semana se mantendrá igual y que habrá que esperar a la segunda quincena de agosto para ver cómo termina el mes.
Sigue sin llover, desde que hemos empezado agosto no ha llovido y la verdad es que la semana que tenemos por delante de momento también la esperamos muy cálida, quizás pueda venir en algún momento algún chubasco tormentoso, pero en principio tampoco vemos precipitaciones, digamos, significativas y, bueno, pues tendremos que esperar la segunda quincena de agosto porque previsiones a tan largo plazo no son fiables.
Y este contexto nos lleva a la Llanada Alavesa, donde son varias las localidades que no se abastecen del pantano y que, por tanto, padecen la falta de agua. Alberto Ortiz de Guinea, ¿en qué situación estamos?
Esta falta de precipitaciones ha provocado que desde hace varias semanas algunas localidades alavesas hayan tomado medidas para reducir el consumo de agua potable y preservar esta para el consumo. Hace 3 semanas el consorcio Urbide envió a varios ayuntamientos un bando con recomendaciones para el consumo de agua. La mayor parte de estas poblaciones se encuentran en la llanada. Joseba Garaitagoitia es alcalde de Dulantzi. De momento no hay cortes en el suministro, pero se prohíben algunos usos del agua.
Prohibición de regar jardines tanto públicos como privados, el tema de limpieza o baldeo de calles con agua, tampoco la prohibición de limpiar los coches, el relleno de piscinas privadas, bueno, básicamente eso. No sabemos lo que puede pasar a corto o medio plazo, pues con miedo de que las restricciones puedan ir a más.
En la zona de Gorbeialdea también hay preocupación en algunos pueblos. En Zuia, su alcalde, Unai Gutiérrez, de momento descarta tener que recurrir a cortes puntuales en el suministro.
La reducción que estamos teniendo en el consumo, aunque es mínima, pero estamos reduciendo el consumo en el municipio. Y de momento lo que nos está aportando los diferentes pozos y captaciones, pues vamos sobreviviendo, ¿no? Y estamos mirando un poquito ya con ojos la semana que viene, a partir del día 15, que parece que viene algo de agua, ¿no? A ver si aguantamos esta semana y podemos librar de medidas más drásticas.
Junto a estas zonas, la responsabilidad en el consumo de agua potable por la falta de precipitación se extiende a todo el territorio histórico, un territorio que mira esperanzado a las previsiones de lluvia que pueden llegar en los próximos días.
El Gobierno de España y las comunidades autónomas se reunían esta mañana para hablar sobre las medidas de ahorro energético promovidas por el Gobierno central y que, como saben, Euskadi aplicará, si bien ha mostrado su disconformidad por no haber sido consensuadas de antemano. El invierno va a ser duro, ha dicho la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y será mejor, ha añadido, si llegamos con medidas acordadas. Así las cosas, Euskadi enviará al Ministerio su plan y sus aportaciones, y se dice que agradecerían que el plan que España remita a Europa pueda ser analizado y participado por las comunidades autónomas. En nuestro ámbito más cercano, la Diputación comenzó ya la pasada semana a apagar las luces de sus edificios, y en el caso del Ayuntamiento de Gasteiz será el próximo miércoles cuando se apaguen las iluminaciones ornamentales. El día 10 apagarán sus luces el monumento de la Batalla de Vitoria, las cuatro torres y la fachada de la Casa Consistorial. Y en cuanto a la climatización, Borja Rodríguez, concejal de Centros Cívicos.
17 grados en verano y 19 en invierno, estimamos que habrá una disminución del consumo energético de entre un 10 y un 15%. Y a eso habría que sumar un 5% consecuencia de las inversiones que venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Vitoria, el cambio de la iluminación tradicional por iluminación LED, la mejora del aislamiento térmico de los edificios, instalación de sistemas de biomasa o aerotermia.
Precisamente para ese día, para el día 10, tenía previsto el ayuntamiento empezar con la campaña de asfaltado de las calles, pero se han adelantado a la fecha establecida y han comenzado hoy mismo en la zona norte de la ciudad. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina. Este año las obras de parcheo de las calles de la ciudad han comenzado dos días antes de lo previsto. El plan inicial era empezar el día 10 de este mes, pero aprovechando que las fiestas se viven con menos intensidad en la zona verde, en la zona norte queremos decir, y con el objetivo de ir ganando tiempo, han decidido comenzarlas hoy mismo. Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Movilidad y Espacio Público.
Lo que hemos hecho ha sido aprovechar hoy lunes 8, que nos daba la posibilidad de empezar con los asfaltados de la zona norte de la ciudad, en la periferia, que es donde tenemos las primeras intervenciones del contrato, bueno, la suma de los tres contratos, que serían casi 1.700.000 euros los que se van a invertir este año en asfaltados en la ciudad. Y hoy comenzaremos, pues bueno, con una labor planificada que nos va a llevar 4 o 5 semanas, casi a primeros de septiembre.
En total se asfaltarán 20 calles de la ciudad, para lo que se invertirán casi 250.000 euros.
Hablamos ahora de una iniciativa, Vuelta a Casa Colectiva, puesta en marcha durante estas fiestas de la Blanca por el colectivo feminista Italia. Los días 4, 5 y 6 de agosto, la cita ha sido a las 3 de la madrugada en la Virgen Blanca para que las mujeres volvieran a casa acompañadas. ¿Qué acogida ha tenido esta iniciativa, Anne?
La iniciativa Vuelta a Casa Colectiva de Italia-Gasteiz ha tenido una excelente acogida durante las fiestas de la Blanca. Los días 4, 5 y 6 de agosto, un grupo de chicas se han reunido a las 3 de la madrugada en la Plaza La Virgen Blanca para volver a casa en grupo, garantizando así una vuelta segura a casa. Aroa Arrizubieta, militante de Italia.
Ha ido bien, más que nada porque ha enseñado la importancia que tiene la organización y cómo podemos prevenir agresiones o más que nada un miedo también, ¿no? Que las mujeres puedan sufrir al ir a casa. No sabría hacer una estimación, pero sí que ha habido gente, sobre todo me gustaría marcar que ha habido gente también que se ha acercado a ayudar, ¿no? Y me ha parecido muy importante porque ve que la gente tiene disposición a intentar cambiar las cosas.
El objetivo es claro, evitar las agresiones machistas, asegurar una vuelta a casa sin peligro y que las mujeres puedan divertirse sin el miedo de volver solas a casa. Aunque se hayan realizado iniciativas similares en fiestas de barrios como Aranbizkarra o Judimendi, es la primera vez que se activa este plan en las fiestas de la Blanca y ha sido una medida muy útil para muchas mujeres. Italia-Gasteiz considera que esta es una medida necesaria, entre otras cuestiones, por la nula voluntad de las instituciones, dicen, para tomar medidas contundentes.
Esta madrugada ha sido arrestado un varón de 34 años en Gasteiz, acusado de un delito de violencia de género tras agredir a su pareja.
Araba Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Los tripulantes de cabina de Ryanair retoman las movilizaciones y lo hacen con una huelga que comienza hoy y que se extenderá hasta el próximo 7 de enero. Puede prolongarse, por tanto, hasta el próximo año si la aerolínea sigue negándose a negociar el convenio colectivo. Serán paros de 24 horas, de lunes a jueves. hoy lunes hay tres vuelos programados desde Foronda con destino a Colonia, Milán y Palma Naitze.
Desde Vitoria también son muchos los vuelos que están programados para los próximos días y meses, pero desde AENA han comunicado a Radio Vitoria que estos vuelos de momento no se han visto afectados y están operando con normalidad. Muchos son los que sí han sido cancelados y los pasajeros tendrán que comenzar sus reclamaciones. Conocemos cuál es el procedimiento a seguir. Hemos hablado con Kepa Loizaga, delegado de OCU Euskadi.
Podríamos pedir la devolución del billete en el plazo de 7 días, incluida la parte de ese viaje que hemos realizado o las que nos quedasen por realizar, ¿no?
Por distancia también se podría pedir una indemnización, hasta 1.500 kilómetros, 250 euros. Entre 1.500 y 3.500 kilómetros tendríamos derecho a 400 euros y si son más de 3.500 kilómetros, 600 euros. Y en este precio también se incluye todas las consecuencias que tendría la cancelación del vuelo. Entradas, hoteles, escuchamos a Kepa Loizaga, delegado de OCU Euskadi. Como hemos dicho, viajes de ocio o por trabajo. Muchos serán las personas que este verano tendrán que mirar sus vuelos hasta el 7 de enero.
Y seguimos hablando de movilidad, de las cifras deficitarias que acumula el tranvía de Gasteiz entre los años 2018 y 2021. Javier Moncada.
Desde 2018, el tranvía de Vitoria acumula unas pérdidas de algo más de 22 millones de euros. 2020, debido al confinamiento, y 2021, todavía con importantes restricciones en vigor, fueron los dos ejercicios en los que el metro ligero tuvo su déficit más elevado. 7 millones el primero, 7,5 el segundo. La pandemia también ha impactado mucho en los ingresos logrados a través de la tarjeta BAT. En 2019 facturó algo más de 12 millones de euros, pero un año después esa cifra se redujo hasta los 7,2, repuntando hasta los 9 en 2021, lejos, en cualquier caso, de las cifras de antes del coronavirus. El gobierno vasco, sin embargo, no ha facilitado al Carrequín Podemos, que se lo había preguntado también en el Parlamento, cuál es la situación de déficit o superávit de todos los servicios de transporte público en Euskadi. El departamento de Iñaki Arreola solo le ha remitido los datos de Vitoria-Gasteiz y su tranvía.
Sucesos. La policía local de Gasteiz detuvo ayer a dos personas en un bar de la calle Francia por tráfico de drogas.
Agentes municipales de Paisano los pillaron ocultando cocaína tras el mostrador del bar cuando entraron al establecimiento para denunciar el incumplimiento del horario de cierre. El hombre de 28 años y la mujer de 45, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, han pasado esta mañana a disposición judicial. Los agentes aprehendieron 60 gramos de cocaína e incautaron también 1.900 euros en metálico, una báscula y otros materiales que se emplean para la preparación y venta de drogas.
Y nos detenemos en Aramayo también para hablar sobre los trabajos para mejorar el saneamiento del municipio. Finalmente, se sustituirá la fosa séptica actual por una nueva depuradora tras descartarse a través de un estudio de viabilidad la posibilidad de ejecutar un colector de conexión a la depuradora de aguas residuales de Arrasate.
Era el plan inicial, conectar los núcleos de Ibarra, Arriola, Arexola, Echagüen y Azcoaga a la depuradora de aguas residuales de Mondragón. Pero el citado estudio de viabilidad aboga por abandonar en este momento esa idea, la de ejecutar un colector, siguiendo el río Aramayo por su margen derecha porque resulta muy complicado debido a la ausencia de accesos, las fuertes pendientes y por tratarse de zonas inundables, entre otras cuestiones. Las soluciones técnicas que permitirían poner en funcionamiento este colector son, además, complejas, tanto para su construcción como para su futura explotación. El encarecimiento de las obras y de los costes de gestión sería notable. Así las cosas, como decimos, la Diputación descarta esta opción y propone sustituir la actual fosa séptica por una nueva depuradora, una alternativa que se acordará con el Ayuntamiento de la localidad alavesa. Fuentes municipales consultadas por Radio Vitoria esperan tener definido el proyecto en septiembre. La Diputación espera tener redactado el proyecto este mismo año y ejecutado para 2023.
Y más cuestiones. En este contexto festivo de las fiestas de la Blanca, Alcohólicos Anónimos ha señalado aquí en Radio Vitoria que vivimos en una sociedad que ha normalizado el consumo de alcohol. Recuerdan en este sentido que el consumo de alcohol puede ser un problema y convertirse en una enfermedad mental. Alberto.
Desde que comenzaron las fiestas de Gasteiz hasta las 8 de esta mañana ha habido 26 atenciones por alcohol en las urgencias de la OSI Araba. La sociedad ha normalizado el consumo de alcohol, un consumo que para muchas personas se ha convertido en un grave problema. Edurne Delgado pertenece a Alcohólicos Anónimos 24 Horas.
Lo que ves en estos días, bueno, pues la gente muy pasada. Eso no quiere decir que, eso no quiere decir que seas alcohólico. Lo que nos diferencia a nosotros es que no bebemos en fiestas, no bebíamos en fiestas, sino durante todo el año. La excusa no estaba tan mal visto.
Jesús Prieto, de la Asociación Alcohólicos Anónimos 24 Horas, asegura que la extensión del consumo de alcohol va a provocar en algunas personas el desarrollo de una enfermedad mental.
Pero siempre va a haber, de 100, siempre va a haber uno que siempre acaba mal, siempre acaba dormido, tirado, solo, cualquier cosa, algo, o en bronca o tal. Ese seguramente, posiblemente, pueda ser enfermo alcohólico. Dicen que esta enfermedad tiene tres caminos: cárcel, manicomio y cementerio, mejor de los casos porque ya no respiras. Y el cuarto camino es un grupo 24 horas.
La Organización Mundial de la Salud asegura que el 10% de la población mundial es alcohólica.
Hoy, como saben, es el día de los Blues Asinescas veteranos y entre todos ellos hoy ha habido una protagonista. Esther Espinosa nos lo cuenta. Nerea.
Como lo de ser centenaria no le debe de sonar muy bien, Esther Espinosa ha decidido que no tiene 100 años, sino 2 de 50. Es la primera anesca de la cuadrilla de los veteranos que llega a esta cifra y hoy lo celebra como si no pesaran. Ha salido de casa madrugadora, con su traje, sus modernísimas gafas de sol, sus pulseras de colores, y tiene claro que no regresará hasta la noche, aunque mañana no pueda levantarse de la cama.
Hoy bailaré, mañana me quedaré en la UBI porque estaré todavía a la cama. Pero hoy no, hoy tengo que vivir y lucir y presumir.
Muy emocionada, Esther ha recibido del alcalde Gorka Urtaran una estatuilla de Celedón y una placa que le han entregado los Blues Asinescas veteranos. A sus 100 años, lleva cerca de 40 saliendo en la cuadrilla y hoy se felicitaba porque haya más nescas que blusas, a pesar de que durante años no les permitieron participar en la fiesta.
Pues ahora unos 30 y tantos o 40. Es que antes no salían mujeres. Y entonces salíamos las cuatro mujeres de los maridos que ellos. Pero luego nos gustó y ahora tenemos más mujeres que hombres. Y de alegría, que casi los podemos.
Todas firmaríamos por llegar así de lúcida y enérgica a su edad. Y hay quien está cerca. Si la Virgen Blanca lo permite, otro blusa veterano cumplirá el año que viene los 100 años.
Y vamos con nuestra agenda para esta tarde.
La música y los espectáculos de calle volverán a animar esta tarde las fiestas de la Blanca que enfilan sus últimos días. El Jardín de Falerina, en lo alto de la Almendra Medieval, acogerá a partir de las 7 el concierto en solitario de Lola Oyarzábal. La joven vitoriana abrirá el programa en Falerina, que continuará a partir de las 8:30 con los ritmos punks del trío alavés Negra Cucaracha Terror Folk. Para quienes prefieran los sonidos de la música tradicional, el escenario es la Plaza del Machete. A partir de las 7:30, los chistulares Aitor Urquiza e Iker Álvarez animarán con sonidos de la música popular. Y para popular, el tributo a los Panchos con el trío Los Hidalgos, los éxitos de María Dolores Pradera. Nos invitarán a bailar a ritmo de bolero. Será a partir de las 11 de la noche. Antes habrá tiempo para darse una vuelta por el Parque del Prado y disfrutar con el monologuista Anchón Tellería y su Necatutac a partir de las 7:30.
Les petits vides et les grands vertiges.
La programación teatral nos lleva al principal con dos grandes del humor, José Mayuste, Martes y 13, ¿recuerdan? Y Santiago Urrialde, con una comedia francesa, El Aguafiestas, en una particular adaptación al humor ibérico, en doble función, a las 7:30 y a las 10. Y de Francia también llegan hoy los fuegos artificiales. La pirotecnia del país vecino nos ofrece toda una fiesta en el cielo, Ciel sans fête, a partir de las 11 en Mendizabala. Vayan antes, si quieren coger buen sitio, a disfrutar. Y si tienen ganas de más, a medianoche en la Plaza de los Fueros, la música festiva de los italianos Talco, y a la misma hora en la Plaza del Machete, siete mujeres, Triquitisha y Panderos, son Neomac. En las chosnas, los encargados de animar la fiesta serán los vizcaínos de Sua y Sociedad Alcohólica.
Así acabamos, nos vamos. Biararte, Zaindu.